La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Hoy viernes nos toca hacer resumen de todo lo que hemos tenido esta semana. El lunes nos visitaron dos estrellas del pádel mundial, Paquito Navarro y Martín Dineno, que demostraron ese buen rollo que tienen entre ambos.
Bueno, como él dice, Martín es el compañero de Paquito. No, eso lo dice él en broma. Martín es el próximo número uno, es un fuera de serie, es carismático, es querido por todo el mundo y yo creo que es la próxima persona que todo el mundo que quiere a llegar a lo más alto. Tengo la gran suerte de jugar con él desde el año pasado y la verdad que es un gustazo como jugador, pero mejor como persona.
Cero presión, Martín, el próximo número uno.
Bueno, la verdad que el año pasado quedamos cerquita y bueno, ahora la verdad que Tapi y Sancho lo están haciendo muy bien, LeBron Galán también, hay muchas parejas que quieren lo mismo que nosotros, pero bueno, nosotros hoy en día tenemos el objetivo de volver a encontrar esa mejor versión nuestra que seguramente nos lleve a pelear por lo más alto, que bueno, es el sueño que tenemos.
¿Cuál es la mayor locura que habéis hecho por vuestro equipo de fútbol? Yo la tuya más o menos la conozco, Paco. A ver, la de Martín. Martín, cuéntame.
Bueno, a ver, locura, como estamos un poco lejos, pero bueno, te cuento una reciente. Boca ahora quedó fuera de la Copa Libertadores contra Corinthians y claro, con la diferencia horaria jugó 2:30 de la mañana y yo los partidos me los veo. Y claro, era miércoles a la madrugada, el partido terminó 5:30 porque se fue a penales 5:30 de la mañana. Y quedó afuera Boca y yo me quedé, bueno, bastante enojado y no me podía dormir y miraba Twitter, qué sé yo, y claro, entrenamos pronto, entrenamos a las 8 de la mañana y bueno, y me quedé dormido. Tuve que mandar mensajito a las 11 de la mañana pidiendo disculpas al equipo. Perdón, chicos, jugó Boca ayer, me quedé dormido, así que bueno, me quedé hasta las 5:30 de la mañana mirando a Boca, que a lástima perdió, pero bueno.
Bueno, aparte con mal sabor de Boca, ¿hubo penalización por llegar tarde o no?
No, se entiende que soy bastante loco con Boca, así que me entendió el equipo.
¿Y Paquito, tu locura por el Betis?
Bueno, tengo dos. La primera hace nada con la final de la Copa del Rey, que me salí de una boda para ir a ver la final.
¡Madre mía!
Y fui en traje, fui en todo, pero me daba igual. A saber cuándo vamos a volver a jugar una final de Copa del Rey y mereció la pena, ¿eh? Todo el mundo lo entendía y me decía. Y la otra fue en el 2005, si no me equivoco, cuando el Betis jugó en casa contra el Chelsea. Uh-huh. Y estaba en un torneo en Córdoba y dije, mira, a mí me da igual el torneo. Yo voy a ver el Betis y mañana vuelvo en el primer AVE. Así fue, el Betis jugó, ganó con gol de Dani y esa noche se salió y todo a celebrar y bueno, llegué por los pelos. Evidentemente no la metí en un campo de haba, la pelota, pero bueno, mereció la pena. No todos los días se le gana al Chelsea en Champions.
Yo quería preguntarte, Martín, por tu historia de superación, porque los oyentes de la cadena COPE no la conocen. Te he leído que has dicho unas cuantas veces que tú no eres el ídolo ni el ejemplo de nadie, pero yo quería preguntarte qué pasó en el 2016.
Bueno, tuve un accidente en coche, tuve fractura de fémur en la pierna derecha y fractura en la rótula izquierda. Y bueno, acá me tienen todavía pasando bolas, luchando por mis sueños. Y nada, la verdad que fueron meses difíciles. Bueno, como decías vos, no me considero ejemplo, más que nada porque hay mucha gente que no se da a conocer su historia de superación, que seguramente haya muchas como la mía o más trágicas, por así decir, o más difíciles. Y bueno, nada, me habían dicho que no podía volver a jugar, que iba a tener dificultades para caminar. De ahí viene un poco el mote Rengo, que significa cojo en España. Uh-huh. Así que nada, acá me tienen pasando bolas, la verdad que disfrutando, tengo dolores como todos y más con lo que me pasó, pero bueno, siempre son soportables y nada, acá estamos con Paco intentando hacerlo lo mejor posible y bueno, la verdad que siempre es una fortaleza hoy en día contarlo. Me habían dicho, lo que te digo, que no iba a volver a jugar y acá estamos no haciéndole caso a lo que nos decían los médicos.
Paquito, ¿tú qué piensas cuando escuchas esta historia?
Bueno, para mí Martín es un luchador de la vida. Para mí, yo que lo conozco personalmente, todo lo que le pase bueno y más me alegraré siempre, porque buenas personas en esta vida no te encuentras tantísimas. Así que nada, creo que es un, aunque él no lo quiere decir, para mí es un ejemplo de superación. Cualquiera en su lugar se hubiera venido abajo, y eso demuestra el crack que es y la fortaleza mental y el privilegio de jugador que es. Así que nada, mientras esté al lado, no solo aprenderé en la pista, sino fuera de ella, porque para mí sí que es un gran ejemplo.
Martes estuvo el comandante Lara, que demostró una vez más que es imposible no reírse con él.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
En el Madrid no lo sé, pero en el Barça tienes medio mano, ¿no?
Escúchame, en el Barcelona, fíjate, en el Barcelona fui a actuar al cumpleaños de Xavi Hernández en Doha. Ahora, ¿cómo te queda?
Míralo, ¿eh?
Del eterno rival.
¿Cómo, ¿cómo llega el comandante Lara a Doha al cumpleaños de Xavi Hernández? Es decir, ¿esto cómo pasa? ¿Por qué pasa?
Pues un flipazo enorme. Por lo visto tiene, bueno, por lo visto no, tiene Xavi un grupo con su familia y con los amigos, que los que siempre colgaban chistes y colgaban cosas mías de YouTube y total, que los colgaban en el grupo, y resulta que Xavi se tira al suelo con mis cosas, que Xavi le gusta mucho la tontería que yo hago, la tontería que yo digo, y entonces este hombre, pues en el grupo, pues para el cumpleaños, pues empezaron a poner nombres, hicieron un grupo paralelo sin que estuviera Xavi, y empezaron a decir humoristas posibles, entre ellos su señora también, que estaba dentro del grupo, el comandante Lara, y dice que yo quedé el primero en la elección de todos. Se pusieron en contacto con la oficina de representación y eso, y fíjate, la llamada pues de mi representante fue un puntazo, imagínate, Luis.
Pensabas que te estaba vacilando, ¿no?
Claro, mira, me ha llamado Luis, mira, mi representante Abilio, que es de Murcia, es murciano, sí. Él, me llamó y me dice, Luis, mira que me ha llamado Sonia, la señora de Xavi Hernández, yo escuchándolo como el que está diciéndome, que es el cumpleaños de Xavi y que nos vamos a Doha, si tú quieres nos vamos a Doha para actuar delante de Xavi, de sus amigos y de su familia en Doha. ¿Qué está diciendo? Total, que al final dice uno que sí, todo flipando con la idea, todo como diciendo esto como es. Y escúchame, nada, avión para Doha, llegamos allí, nos ponen en un hotel de, iba a decir de 5 estrellas, pero aquello era de 7 estrellas, yo no estaba en un hotel más espectacular y con más cosas y más grande, aquello era, vamos, la habitación era más grande que mi casa entera, un auténtico espectáculo.
Y, no viven mal por allí, ¿no?
Dios, y no vea, y entonces pues me tenían muy por sorpresa, no querían que se enterara Xavi ni nada, total, que me tenían allí muy escondido, hasta que llegó la hora de la celebración por la noche y aparecí yo allí en un salón, y cuando me vio Xavi, de verdad, no es por nada, pero ese hombre parecía que había visto a Johan Cruyff, no sé, se levantó Xavi,
qué
una
bien,
alegría enorme,
qué
se vino para mí, me dio un abrazo, y estuve ahí haciendo la actuación allí para él y para su familia y sus amigos. Se rieron mucho, yo disfruté, vamos, yo nerviosito perdido también, porque claro,
bueno,
¿qué
no,
es del Barcelona?
No todos los días actúa delante de Xavi Hernández.
Hombre, que es del Barcelona, vale, pero es un ídolo, es un grande, ¿no? El mundial que hicieron con Xavi e Iniesta.
Para mí, top 3 de los mejores jugadores de la historia de España. O sea, imagínate.
Sí, señor, increíblemente, cómo manejaba las riendas este hombre del equipo, cómo dirigía, cómo repartía y cómo mandaba. Entonces, imagínate, pues claro, total, que mandándome audio Xavi Hernández ya como el que está hablando con su colega.
Madre mía, qué nivel. ¿Cómo es Xavi en las distancias cortas? ¿Tú que tienes trato con él?
Pues mira, yo el rato que estuve con él, un tío maravilloso, que te voy a decir, de verdad, el trato de él, de sus amigos y de su familia fue... chapó, me trataron allí como un auténtico dios y estuvieron conmigo, ya muy el tío súper simpático, su hermano este que es de las gafas que se parece a Jürgen Klopp, que sí. Está con él en el banquillo Pues también un tío muy maravilloso, los padres, los suegros, la mujer, vamos, los amigos, una maravilla, ¿eh? Un trato que, y muy bien, y el tío se rió, pero a carcajada limpia allí, con las cosas que estuve contando allí delante, suya, y genial, genial, y conmigo un trato genial, 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 de verdad que para mí, lo único que pasa es que es el entrenador del Barcelona, y claro, que alguna vez, pues, me va a dar coraje que gane.
También estuviste con la selección española antes de la Eurocopa.
Eso, o sea, fue otro puntazo.
O sea, lo tuyo son pelotazo tras pelotazo.
No vea, ¿eh? Salimos de una y nos metemos en otra más gorda, increíble. Eso es, nos llamó la selección, nos llamó gente de la Federación Española. Escúchame, Luis Enrique, antes del partido que jugamos contra Eslovaquia fue, sí, Eslovaquia. Escúchame, que nos llaman y el lunes antes de ese partido, pues nos dicen que quería que fuéramos a la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que nos iba a recibir allí la selección, que quería que levantarle el ánimo a los chavales después del tropiezo en el primer partido. Y otro flipe, un tío como yo, al que le encanta fútbol desde chiquitito y que ahora me gusta más que de chico, y veo a toda esa gente delante, qué saludándonos guay, uno por uno, se sientan allí, viene Novea. Y luego, para colmo, estuvo gracioso porque hubo una... Al final de la actuación, el equipo jugaba en Sevilla, claro, yo soy de Jerez. Ese día teníamos libre y yo, al final de la actuación, pues echándole cara a la cosa, le digo... Bueno, familia, jugáis el, no sé si fue el miércoles, después del lunes o el jueves, jugáis el miércoles o el jueves, jugáis ahí en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, yo llego en 40 minutos desde mi casa, con el coche, y no tengo entrada, dije, y digo, ¿conocéis alguno a alguien? ¿Tenéis mano alguno aquí?
Y te cayeron entradas, ¿o no?
Escúchame, y lo tengo que decir, se levantó Jordi Alba, también del Barcelona, que levantó Jordi Alba, el primero que levantó la mano, y dice, mis entradas para vosotros, no vea, ¿eh? Maravilla. Y Luis Enrique, escúchame, allí el trato con nosotros, no vea, terminó la actuación, además fue de los que más se reía, ¿eh? Estaba ahí al fondo sentado allí, observándolo todo y controlándolo todo, y el tío estaba allí doblado ahí en la silla, vino al final, nos dio un abrazo, nos dio las gracias, muchísimas gracias, esto le va a venir muy bien a los chicos, bueno, y tanto que le vino que llegamos a por poco ganamos al final a la Eurocopa, y nos dieron ahí, vamos, y Luis Enrique, muchas gracias, chicos, de verdad que esto va a venir genial, mucha suerte, que os vaya genial, Jordi os va a dejar las entradas para vernos, no, vea, total, muy bien, y fue muy corto, pero muy intenso el trato con la selección y con Luis Enrique, y salimos de allí pues maravillados.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE
con Luis Basteiro.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novio de siempre. Todo te hacía reír.
El miércoles nos colamos en la casa de una estrella de YouTube, de Delantero 09, de Jesús Rincón, que nos contó cuánto le ayudó el fútbol en su infancia.
Cuando me propusieron la idea de escribir un libro, bueno, pues ya sabéis que muchísimos youtubers sacan libros, muchísimos influencers lo hacen, pero bueno, yo quería hacerlo de una manera especial, quería que fuese diferente, quería que tuviese un poco mi historia y quería ayudar de alguna manera y no sabía cómo. Entonces al final yo lo he contado y no tengo ningún problema, como le dije anteriormente al bar, y al final fue el decidir de qué hablar, porque el bullying es un tema bastante serio, es un tema bastante delicado. Y para mí era complicado explicarlo, era complicado lanzarte a contarlo. Al final no es algo que de lo que tengas que estar orgulloso ni tengas que estar triste, pero bueno, es algo que te ha hecho sufrir, por lo tanto, pues tienes que contarlo de una manera correcta. Y bueno, pues yo decidí centrar mi libro en que todos esos niños, todos estos chicos, sean más o menos jóvenes, que a día de hoy en sus colegios, equipos, donde sea, sufren pues cualquier tipo de bullying, de insultos, de maltratos, de cosas que no son bienvenidas para esas edades, bueno, pues que puedan superarlo de maneras diferentes. Al final, lo típico es ir al psicólogo, que te ayuden tus padres, denuncias y demás, pero bueno, para mí fue diferente. Yo decidí refugiarme en el fútbol, refugiarme en mi equipo. Gracias a Dios tenía un equipo increíble, con chicos increíbles que me ayudaban, que me querían, que me escuchaban, y bueno, pues todo eso para mí fue una salvación, fue algo increíble, fue salir de un problema al que no le veía nunca la salida, y por eso decidí contarlo, porque creo que muchos chicos, cuando ven que alguien con mi perfil o alguien que es conocido y que, bueno, pues que le conoce mucha gente, decide contarlo y tiene pues la valentía para decirlo públicamente, pues ellos también van a tenerla para poder contárselo a sus padres, a sus amigos o a la gente que sea necesario para poder salir. Entonces, para mí ese libro era imprescindible y que pudiera ayudar a toda la gente posible.
Cuéntame, ¿qué haces ahora cuando vas a campus, estás con muchos niños y ves a ese niño tímido, a ese niño retraído, a ese niño que está escondido detrás del resto de pues ya se sabe, del machito, del chulo, del que juega muy bien al fútbol? ¿Qué haces con ese niño?
Bueno, para mí esas situaciones son, la verdad, que aprendizaje total, porque yo siempre que voy a un campus y veo este tipo de cosas, no me gustan, porque creo que los chicos al final, cuando son jóvenes, son tan pequeños, no son conscientes del daño que están haciendo. Ni los que lo reciben son conscientes de lo grande que es el daño que están recibiendo, ni los que lo hacen también. Entonces, siempre que veo algún niño retraído, o un niño que, bueno, pues que le dejan un poquito de lado, o que no está a gusto, o que no está con el grupo, pues lo que hago es integrarle yo. Le pongo conmigo y a lo mejor pues le digo, oye, ¿vienes tú conmigo de pareja? Y hago yo el ejercicio con él, hago algunas fotos con él, algún ejercicio, hacemos algún reto y le pongo conmigo. Entonces, al final, eso lo que hace es reforzar varias cosas, porque de cara a él personalmente, él ya está teniendo un estímulo gigante que le hace reforzar su confianza, y a la vez a los demás, incluso a estos que están haciéndole el bullying, les hacen ver que no lo están haciendo bien y están entendiendo que pues que incluso, joder, pues que pobrecillo, el que hemos dejado solo, al final es el más guay, entre comillas, aunque suene mal. Y por eso para mí es súper importante apoyar a todos, desde el primero al último. Y esto que voy a decir a lo mejor no está bien del todo, pero no suelo ser excesivamente agradable con los chicos que le hacen ese bullying. Sí que he visto algunas situaciones en campus de chicos que pegan patadas, que insultan, que tratan mal a los demás, y yo no soy una persona que lo ignore. Les digo que está mal, que no me gusta, y no tengo el mismo trato hacia ese chico de cercanía que puedo tener a otro que no está haciendo nada o que simplemente está disfrutando y pasándoselo bien con los demás.
Chapó, Jesús, porque al final vosotros sois referentes para muchos niños. O sea, tú con tu canal de YouTube te ve mucha gente joven, y un mensaje así y unos gestos así hacia los chavales es fundamental para que la lacra del bullying, que por desgracia está bastante presente, aunque trabajamos todos para que desaparezca, se erradique de una vez por todas. Y ayer jueves estuvimos con toda una estrella de la televisión, el presentador de Pasapalabra, Roberto Leal.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Eres muy aficionado al tenis, dime algo de Rafa Nadal que nos haya dicho.
Pues mira, te voy a decir algo, y que esto no se ha dicho porque no importa a nadie, pero realmente yo me muero de ganas por conocer a Rafa.
¿En serio?
Te lo prometo, porque no sé, ¿sabes qué pasa? Que no tiene nada que ver, pero a mí me han dicho tantas veces, ¿no? Eres de las personas que le cae bien a todo el mundo, me dicen, ¿no? Sobre todo gente que te para por la calle y tal.
¿Y te lo dicen bien?
No, claro, te quiero decir, y entonces, esto es lo que yo leo de Rafa Nadal y de Iniesta, y digo, vamos a quedar un día los tres y nos damos un abrazo.
Rafa, Andrés, si estáis escuchando a Roberto, ya sabéis, mandad una carta o un mensaje a la COPE y os ponemos en contacto.
Me encantaría, no, sobre todo yo creo que lo que Rafa tiene es perseverancia también, ¿no? Porque está claro que es el número uno, que es historia, y sobre todo que creo que es un tío bastante, bastante listo, ¿no? Y que él sabe hasta dónde puede dar, y creo que también no deja de sorprenderse a sí mismo, ¿no? Que es un deportista y una persona con una capacidad de casi reencarnarse constantemente, y yo creo que vamos a tener a Rafa por mucho tiempo, ¿no? Ojalá sea así.
¿Cuál es la mayor locura de Roberto Leal con el Sevilla?
Pues es una buena pregunta. No sé si mayor locura, pero mi mayor empeño, y esto te lo cuento aquí, y claro, no me va a servir de nada, porque si lo cuento y sale, ya se va a enterar, pero aunque él se da cuenta, mi mayor empeño, o sea, yo por el Sevilla he hecho muchas cosas, ¿no? Y al final, es verdad que fíjate que jugué de joven, de juvenil, de infantil, e incluso ya de amateur, en la Peña Bética, porque no había peña sevillista en Alcalá de Guadaira, y yo he jugado la elástica, como se dice, del Betis, ¿no? De la Peña Bética.
Pues te lo iba a preguntar, si eres tan del Sevilla que llegarías a poner o no la camiseta del Betis. O sea, que pues, esa ya la he hecho, venga.
Pero fíjate, me hacía la foto de la ficha, o sea, que te hace una foto para la ficha, ¿sí?, y tal, me hacía la foto siempre con la camiseta del Sevilla. Entonces, claro, era como, eran todos béticos, o casi todos. Y yo iba con la camiseta de entonces de Zucker, que era mi ídolo, ¿no? A mí me llamaban Davor Robe.
¡Ay, va, qué guay!
Sí, sí, sí. Y luego con la camiseta de cuando tuvimos a Maradona. Pero bueno, mi mayor empeño ahora mismo es intentar, de alguna forma, quitarle de la cabeza a mi sobrino del alma, al hijo de mi hermana, que me ha salido rana, me ha salido bético, y es volver a traérmelo, ¿no?, a mi terreno y convertirlo a sevillista. Creo que va a ser difícil porque, de hecho, el otro día me mandó una foto que había hecho el tour por el estadio, por el campo del Betis, y se hizo una fotito con la Copa del Rey. Uh-huh. Entonces, él no me manda foto de su veraneo, me manda este tipo de foto. Entonces,
Lo tienes difícil.
Algo trabajo. Sí, sí, alto trabajo.
Pide ayuda a la comunidad del Sevilla, yo que sé, Jesús Navas, uno de estos importantes de la historia del Sevilla, que te digan, oye, esto no lo podemos permitir, Roberto, hay que actuar.
Ya, bueno, incluso Monchi, ¿no?
Imagínate.
Claro, Monchi, más ojo que Monchi, ¿no?, para verlas venir, pero yo creo que ni Monchi vio venir esta, ¿eh?
Pobre. El rosco del partidazo de COPE. Son dos preguntas relacionadas con el Sevilla, ¿vale? Para ver si realmente...
Esto me lo han hecho muchas veces, ya te digo yo, que la cago siempre.
No, pero porque... hemos... O sea, ¿cuál es el nivel de dificultad, Javi?
Para un buen sevillista, medio, diría yo.
Un buen sevillista con muy buena memoria, ¿eh? Nosotros tiramos y si no me las va chivando, porque esto va a quedar...
Vale.
Empieza por la lateral izquierdo argentino del Sevilla.
Acuña.
Con la B, ciudad del equipo que ha recibido la mayor goleada histórica del Sevilla.
Con la B, ciudad del equipo que ha recibido la mayor... goleada histórica de Sevilla.
Así es, ciudad.
Y tiene Barcelona. Costa. Barcelona. Correcto, Barcelona.
Barcelona, Sevilla 11, Barcelona 1, en 1940. Por la C, país asiático en el que ha estado el Sevilla en esta pretemporada.
País asiático, China.
Corea.
Casi, Corea.
Bueno, Corea.
Empieza por el central francés del Sevilla, que ganó dos copas de la UEFA y cuyo hermano fue número 17 del ranking ATP en tenis.
Estoy bloqueadísimo. Paso palabra.
Pasa palabra. Por la F, nombre de pila de Canuté.
Frederic.
Por la H, ciudad del equipo frente al que debutó el Sevilla. Históricamente, su primer partido.
Huelva.
Sí.
Entiendo, ¿no?
Sí. Empieza por I, equipo frente al cual levantó el Sevilla su última Europa League.
El Inter.
Por la J, nombre de pila del actual entrenador del Sevilla.
Julen.
Con la K, empieza con K, jugador ucraniano que se enfrentó al Sevilla en la final de la Europa League de 2015 y luego fichó por el club.
Sí.
No,
Con Oplianka,
correcto.
Por la L, central del Sevilla, que luego se fue al Barça y que tanto en su nombre como en su apellido la única vocal existente es la E.
El inglés.
Esa.
Por la M, mote de Franco Vázquez.
El mudo.
Por la N, protagonista de un durísimo codazo a Juan Arango en la temporada 2004-2005.
Don Javier Navarro.
Con la O, extremo argentino de la actual plantilla del Sevilla.
Ocampo.
Con la Q, nombre de pila del entrenador del Sevilla que rompió la portada de un conocido periódico español en rueda de prensa.
No sé, ¿Quique?
Ah, contiene.
Joaquín
podemos cometer, un error. Empieza por R, comida favorita del Nido según los aficionados del Athletic.
Rabo.
Termina por S, dorsal que vestía Antonio Puerta.
16.
Por la T, delantero griego con más de 40 goles y 125 partidos en el Sevilla.
Sartas.
Empieza por U, país de nacimiento del exjugador del Sevilla, Darío Silva.
Uruguay.
Por la X, equipo andaluz que en su única temporada en primera no perdió en el Sánchez Pizjuán.
El Jerez.
Y por último, con la Z, esta es complicada, pivote de Costa de Marfil del Sevilla que llegó al conjunto hispalense desde el Tottenham.
Mira, esto, si se lo hubierais hecho a un amigo mío que se llama Luis Márquez, yo soy malísimo con los nombres, tío. Y os lo acabo de demostrar.
La respuesta es, Javi...
Zocora.
¿Quieres
Zocora,
que
tío.
Te diga cuántas has acertado y cuántas has fallado?
Habré acertado 10 o 12 y he fallado 18.
Pues has acertado de las 20 que había, que alguna letra nos hemos comido, 17 correctas, 2 fallos y un pasapalabra.
Pues escúchame, pero salvando los muebles en la última hora, ¿eh? Esto es para que ahora mismo me coge y me diga, si quieres ser mejor tú de un equipo de...
Con esto, Roberto, lo mínimo que puede hacer el Sevilla es darte el abono de por vida, vitalicio.
El abono de por vida, lo que me van a dar es una paliza en la puerta.
No, hombre, no. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. Hasta aquí la contraportada de este viernes 29 de julio. Mañana toca Tiempo de Juego. La contraportada vuelve el próximo lunes. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del Partidazo de Cope.